Hola, soy Charlie Alonso y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio de Ingeniosos de Sistemas, el podcast donde aprenderemos lo suficiente de todo lo necesario para que puedas poner en marcha tus ideas, desempeñar mejor tu trabajo o ayudar a los demás con sus proyectos digitales. En el episodio de hoy hablamos de gestores de contenido, pero antes déjame que os recuerde que tecnolitas.com es un servicio de asesoramiento low cost donde podéis contratar vuestro plan de asesoramiento tecnológico por el precio de un par de cafés y hacer vuestras preguntas para poder contar con mi ayuda y poner en marcha vuestro negocio digital. En el episodio dedicado a WordPress de esta semana vamos a ver los temas. Los temas son un conjunto de plantillas que definen el aspecto gráfico de la web. Un conjunto de plantillas porque los temas realmente van a definir aquellos componentes que se repiten en las distintas páginas, como puede ser la cabecera, como puede ser el pie de página, y aquellas zonas comunes, como pueda ser la barra vertical, tanto derecha como izquierda, pues vamos a tener que definir los estilos que queremos para nuestra web. Y ese conjunto de plantillas se agrupan en lo que se conoce como un tema. El tema define el aspecto gráfico de cada sección y no debería llevar, si seguimos las buenas prácticas, nada relativo a funcionalidad. En el tema solo debería haber una estructura HTML que está escrita en PHP. PHP es un lenguaje de scripting que lo que hace es que se ejecuta en el servidor y sirve código HTML al navegador del cliente que se conecta a esa página web o del usuario que se conecta a esa página web. Realmente el estilo de la página web sería HTML y CSS. Y a lo mejor algo de JavaScript si en algún momento dado hay alguna interacción o animación de botones o elementos de la página que queremos que se animen a través de JavaScript usando bien jQuery o cualquier otra tecnología JavaScript que nos va a permitir dar algo de animación a la apariencia de esos objetos. Digamos que el tema tiene una estructura de páginas que está definida en la documentación de WordPress y tiene pues un archivo principal, el functions.php, que es donde se guardarían todas las funciones relativas al tema, relativo a cómo es el comportamiento de WordPress a la hora de mostrar cosas dentro de tu tema, porque si bien conlleva la estética, pero conlleva la estética relativa a todos los elementos de la página web. Por ejemplo, lo que serían la aparición de los posts, cómo sería la página de archivo de posts, donde está la lista de todos los artículos de tu web, cómo sería la lista de productos en el caso de que tu tema deba contener plantillas para WooCommerce, por si has instalado WooCommerce. Y una vez cargado el tema, el aspecto gráfico del mismo es el que controla la web y a su vez este tema se controla desde el menú apariencia, personalizar o lo que es lo mismo el personalizador de WordPress. Y dependiendo de cómo sea el tema y cómo esté montado y qué código tenga de cara al personalizador, pues vamos a ser capaces de cambiar más o menos cosas dentro del personalizador. Lo suyo es que los temas modernos pues tengan casi todos los aspectos estéticos recogidos dentro del personalizador y con eso, cambiando los parámetros ahí, pues vamos a poder cambiar la familia de letras, la tipografía, los colores, qué aspecto va a tener la tipografía, los colores, el espaciado y el tamaño de los elementos de navegación, qué colores y tipo de letra vamos a utilizar para los encabezados, encabezados H1, H2, podemos definir cada uno de forma independiente. Todo esto lo vamos a poder hacer con el personalizador. Y dependiendo también de temas, si por ejemplo no estamos haciendo un tema personalizado, sino que utilizamos alguno de los frameworks de temas que existen, como puede ser Genesis, GeneratePress, Astra, cualquier framework de WordPress moderno va a tener pues mucha funcionalidad dentro del personalizador, incluso nos va a permitir personalizar o parametrizar la personalización de la integración de estos frameworks con otros plugins. Esto que suena así muy rimbombante no quiere decir ni más ni menos que si instalamos un WordPress que tiene un GeneratePress, por ejemplo, pues dentro del personalizador vamos a tener la posibilidad de parametrizar aspectos de WooCommerce, como puedan ser la página de categorías de producto, las páginas de productos, los productos unitarios, cómo queremos que sea el checkout, qué aparece y no aparece dentro de la ventana del checkout, toda esta parametrización del tema, del aspecto visual de nuestra aplicación, va a venir definida por el personalizador del tema en cuestión. Si no usamos un framework y queremos hacerlo nosotros, pues todo eso lo deberíamos programar para que tuviera un comportamiento a la hora de entrar en el personalizador de WordPress. Hoy día los temas son una mezcla de secciones predefinidas y páginas realizadas con el maquetador, que puede ser un maquetador externo como Elementor, que Elementor es un maquetador visual para WordPress, pero también existe como maquetador de webs cuando no estás usando el gestor de contenidos WordPress y que utiliza, pues está hecho en React, en JavaScript, y puedes maquetar una web, una página web, para que te dé el resultado en HTML sin tener que estar supeditado a un CMS. O bien puedes usar el maquetador de Gutenberg, que viene incorporado ya con WordPress desde la versión 5, y que poco a poco va aumentando el número de bloques, que estos elementos, los bloques, son los que te permiten maquetar el estilo de tu página. Entonces, realmente, pues, si utilizas una combinación de ambas cosas, de un framework de temas como puede ser GeneratePress, es el que yo más uso porque es el que más conozco, pero podéis usar Genesis o Astra. Yo uso GeneratePress porque es el que más conozco y el que más sencillo me parece en este sentido, y con el plugin de GeneratBlocks, pues es el que me apaño para hacer todas mis implementaciones, pero podéis usar Genesis o Astra o cualquier otro tema que os guste. La tendencia es que se puede hacer un sitio web con ayuda del maquetador Gutenberg a base de bloques, pues prácticamente desde una página vacía, desde una página en blanco, pues quitando elementos como puede ser la navegación, que está definida por el tema en el personalizador, pues tú ya a partir de ahí empiezas a utilizar bloques que son, pueden ser contenedores, rejillas para hacer columnas, botones y encabezados, y con esto realmente pues no necesitas mucho más. Vas haciendo los contenedores, que son las secciones de la página. Dentro de los contenedores metes rejillas si quieres hacer divisiones verticales, como puedan ser columnas. Dentro de esas columnas metes elementos que trae propiamente Gutenberg, como pueden ser imágenes, o si quieres algo más enriquecido, pues puedes instalarte un plugin como Ultimate Gutenberg, que trae muchos elementos ya con funcionalidad avanzada. Pues dentro de esas columnas puedes poner imágenes, puedes poner elementos que tienen pestañas a su vez, y dentro de las pestañas puedes poner pues lo que son las imágenes para tener, digamos, un nivel de subdivisión o anidamiento de los componentes mayor. Pues puedes crearte tus propias tablas de precios o elementos que ya realmente vas a tener disponibles en la librería o en la biblioteca de Gutenberg, y que simplemente seleccionándolos vas a ir añadiéndolos a la página, y luego con los parámetros que tienen en el editor de páginas de Gutenberg, pues vas a ir parametrizándolos, cambiando colores de fondo, tipos de letra, tamaños, espaciados, márgenes, todo esto para que coincida con el diseño que quieres hacer. Realmente el último tema que viene ya con WordPress, el 2022, es un tema vacío que utiliza el editor de Gutenberg y que además tiene conceptos, bueno, bastante novedosos, como pueden ser los elementos o elementos que son subtemplates o subplantillas que te van a ir definiendo pues todo lo que es el elemento que se repite, como puede ser una cabecera, un pie de página, o si quieres distintas cabeceras para las distintas páginas, pues vas a poder crear estos elementos, y después, como ya los tienes guardados, según vas haciendo nuevas páginas, los vas a seleccionar de la biblioteca y vas a ir componiendo la página mucho más rápido que antes, ¿no? ¿Qué se puede hacer con el personalizador? Con la parte de apariencia barra personalizador. En el menú de administración tenéis una opción que es apariencia, que es donde se gestionan los temas, y la segunda opción de este menú apariencia es el personalizador. La primera es elegir el tema y activar el tema que quieres. La segunda, el personalizador. A partir de ahí, pues defines la identidad del sitio. La identidad del sitio cargando un logotipo, poniendo un subtítulo o un eslogan para tu página web. También defines los tamaños y estructuras de la navegación principal, la navegación secundaria, la navegación fija. Según el tema, esto lo vas a tener o no. La navegación fija es lo que se conoce como un sticky menu, que es realmente cuando haces scroll hacia abajo. Si el menú, la navegación no es fija, pues esta se pierde con el scroll, desaparece por la parte superior de la pantalla, pero si es sticky o pegajosa, pues lo que va a hacer es fijarse en la parte superior de la pantalla y va a hacer que la página haga un scroll por debajo de esta navegación, de tal manera que siempre vas a tener visible esta navegación en cualquier punto del scroll donde esté el usuario. Es un menú que va siguiendo el scroll del usuario y le facilita el poder ir a otras secciones de la página o a otras páginas en cualquier momento. Este sticky menu no funciona en móviles, por lo tanto, en móviles vas a tener siempre, o en pantallas de pequeño tamaño, vas a tener siempre este menú de hamburguesa que al desplegarlo te va a aparecer el panel fuera del lienzo, que es un menú que es como un panel que se desplaza por la izquierda o por la derecha. Según lo configures tú en este personalizador, vas a tener pues la posibilidad de cambiar colores, tipos de letras de este panel que aparece cuando le das al menú de hamburguesa, que son este menú de tres rayitas que tienes en la esquina superior derecha normalmente de la pantalla. Aunque aquí también vas a poder centrarlo si no tienes logotipo o ponerlo a la izquierda, el logotipo a la derecha. Vas a poder jugar con esta parte de la identidad del gráfica del sitio y así hacer un poco el diseño que más te convenga. También vas a poder personalizar las barras laterales. Si quieres, o cómo es, digamos, el esquema de las páginas habituales de tu página web. Puedes poner que sea un ancho completo, o que tenga una barra lateral a la derecha, o que tenga una barra lateral a la izquierda. En la barra lateral a la derecha, pues puedes poner widgets, buscador, un widget de últimos artículos publicados, un widget de los artículos más vistos, un poco pues todo el catálogo de widget que puedas tener o que se instale a través de plugins y funcionalidad externa, lo vas a poder colocar en esta barra lateral, y esta barra lateral en la parte de personalización va a tener también, dependiendo de qué framework de temas tengas cargado, te va a permitir tocar unos parámetros u otros para ajustar la barra lateral. Después pues vas a poder ajustar también el aspecto del blog, cómo es la página de archivo, cómo te muestra la página de archivo, cuántas columnas quieres para que te muestre los artículos, las entradas en esta página, si quieres una rejilla o quieres que esté en modo lista, qué aparece, qué se ve de estos artículos en esta página o en esta rejilla, si aparece el nombre del autor, la fecha de publicación, si aparece un pequeño resumen de X caracteres, 150 o 55 o 35 caracteres antes del típico botón o enlace de leer más o saber más, pues todo esto lo vas a poder definir, así como el tipo de letra que quieres usar en esta página, los colores de los títulos de los artículos, si quieres que se muestre la foto representativa del artículo, cómo se muestra, si es centrada, a qué tamaño, todo esto lo vas a poder definir. Yo particularmente, a mí de GeneratePress hay una funcionalidad que me gusta mucho, que son los elementos, y dentro de estos elementos hay un tipo de elemento que es una plantilla de contenido. Y esto me permite, pues, igual que maqueto una parte de una sección de una página, pues me permite, por ejemplo, coger un contenedor, decirle que ese contenedor tiene como fondo una imagen, pero que esa imagen, en vez de cogérmela siempre de la biblioteca seleccionada por mí, pues que coja la del artículo en cuestión. Pongo un botón, le quito todo el fondo, los bordes y demás, y le digo que coja el título como texto para poner en el botón, y además que me lo centre. Y luego pongo otro botón ya para poner el leer más o saber más, contratar, dependiendo de un poco la acción que quiera realizar con ese botón, pues le pongo el texto. Pero en el caso de un archivo de artículos, pues suele ser leer más o saber más o ir al artículo. Pongo saber más como texto del botón, ya a este le doy un color de fondo, una forma, quiero bordes redondeados, no quiero bordes redondeados, quiero que se ensanche todo el ancho del componente que he elegido como columna, y una vez que he definido ese componente, pues si quiero que, por ejemplo, se muestre un archivo de artículos a 4 columnas, pues le digo que el ancho de mi componente es del 25%, que sería el 100% de la página dividido entre 4. Si quiero que sean más columnas, pues pongo un contenedor más pequeño, 15%, o si quiero que sean menos, un 33%, pues me llevaría a 3 columnas. Luego me va a dejar ajustar, por supuesto, márgenes y espaciado interior del contenedor para poder aumentar, digamos, el espacio en blanco o el espacio negativo que haya entre los artículos que estoy mostrando en esa página de archivo. Y con eso guardo el template y lo meto en una página que tengo yo controlada con mi nombre y no es la página de archivo de post que por defecto cogen los temas de WordPress, sino que es una página mía. Ya la llevo al menú de navegación y cuando el usuario pincha en esta página le estoy enseñando el archivo de artículos, la lista de artículos, como yo quiero, con la estética que yo quiero darle. Después nos va a permitir, el personalizador nos va a permitir definir la estética de cómo se ve el artículo de forma individual. Cuando ya pinchamos en ese botón de saber más y vamos a la página del artículo, pues cómo se ve. Vamos a poder definir también el pie de página, que aparezca el copyright, qué texto aparece al lado del copyright o si no queremos copyright. Y los enlaces que queremos gestionar dentro de ese pie de página que se van a repetir en todas las páginas donde aparezca este pie. Otra vez más, tal y como yo estoy acostumbrado a hacer las cosas, que uso GeneratePress y tiene el tema de los elementos tienen una propiedad que es la visibilidad y me deja definir dónde se ven los elementos. Entonces puedo decir, bueno, pues que esta cabecera o este pie de página que estoy definiendo de esta manera, pues te lo voy a enseñar en las páginas que son de la categoría productos y solo voy a ver esa cabecera en las páginas de la categoría productos cuando esté mostrando el archivo de categorías productos. Pero cuando me vaya a un producto particular, un producto individual, puedo elegir otra cabecera que le diré, bueno, pues esta otra cabecera se va a ver en la página individual de producto o en la página individual de post, de artículo. Tengo una cabecera distinta para la página de archivo de artículos y otra para la página de artículo independiente, individual. Y con esto pues puedo un poco segmentar mucho el aspecto estético o la información que quiero mostrar dentro de la web. A lo mejor para archivos y demás me interesa una cabecera más menos alta para que no me coma mucho espacio vertical y tenga la posibilidad de poner una rejilla y tener visibilidad de bastantes artículos antes de que tenga que hacer scroll. Y a lo mejor para el artículo en sí necesito un poco más de altura para poner una foto con el título, de estas que son una foto tipo de background y que me llena todo el ancho de la página. Y por eso me requiere otra cabecera que tenga un poquito más de altura, ¿no? Pues esto, dependiendo un poco del diseño que tengáis, vais a poder cambiar todas estas cosas dentro del personalizador. Como os decía antes, tipografías, colores. Y lo bueno del personalizador es que está organizado de tal manera que, pues, cuando vayáis a tipografías, os va a dar un submenú con navegación principal, navegación secundaria, navegación fija, navegación fuera del lienzo, barras laterales. O sea, os va a dejar, digamos, tocar todos los aspectos del parametrizador principal dentro de tipografías o dentro de colores, de tal manera que vais a poder cambiar las fuentes de letra y los colores de cada una de estas secciones de forma individual. Aunque siempre a nivel de tipografías y colores, para no hacer una modificación o una parametrización muy extensa, siempre vais a tener la opción de heredar. Entonces, cuando heredáis la tipografía, estáis definiendo que para todo el sitio queréis la tipografía que habéis definido, a lo mejor, pues para el cuerpo o para la cabecera, o la definición inicial de tipografías, pues que se vayan heredando en todos los elementos de la página. Aunque luego, por ejemplo, el aspecto de los encabezados, pues seguramente H1, H2, H3, H4, H5, H6 tengan distintos tamaños, por mucho que hereden la tipografía que sea la misma y que la hereden del tema principal. aunque, como digo, podríais definir una tipografía distinta para cada tipo de encabezado. Pero no se suele hacer y no tiene mucho sentido, a no ser que sea algo muy, muy, muy específico y disruptivo, ¿no? Después, pues vais a poder tocar la configuración general, que aquí es donde le vais a decir qué página es la home y qué página es la de archivo de entradas o archivo de post por defecto. También tenéis en el personalizador un editor de menús que os va a dejar añadir enlaces al menú y controlar todo el aspecto visual de estos menús. Otra opción es la del controlar los aspectos visuales de los widgets y otra es los ajustes de la página de inicio, que habla también pues de qué es el home o de qué es el de qué página es el home, de qué página es el blog. Y una última opción que vais a tener para añadir CSS de adicional. Y con el CSS adicional me refiero a si tenéis que hacer alguna modificación para ocultar algún objeto en alguna de las páginas o para cambiar un determinado color, el color de un pie de página en una situación específica, podéis dejar que el tema haga su CSS y además en este apartado de CSS adicional añadir vuestro CSS que digamos tiene una prioridad última, se ejecuta en último lugar y está sobreescribiendo las configuraciones CSS anteriores. Después pues vais a poder tener la posibilidad de seguramente añadir plugins que añadan funcionalidad a ese tema y que realmente son funcionalidades que amplían la potencia de parametrización estética del tema, ¿no? Como os decía, yo principalmente uso Generate Blocks, he usado en alguna ocasión Genesis también y he usado Astra. Realmente Astra me gusta tanto a lo mejor como GeneratePress, pero estoy muy acostumbrado a utilizar GeneratePress y voy muy rápido. Genesis lo he usado alguna vez, pero me gusta un poco menos porque es más de copiar y pegar código y necesitas pues unos ajustes un poquito más haciéndolo en modo programación. No es tan visual como pueda ser el GeneratePress, ¿no? Estas funcionalidades que ya tienen definidas este tema, pues como os digo, tenéis un plugin que sería el GeneratePress Pro, que añade funcionalidad con respecto a lo que puedes hacer tanto en elementos como en todos los aspectos gráficos del tema. Y luego estaría otro plugin, que este es gratuito, que sería el GeneratBlocks, que lo que tiene son los bloques de container, rejilla, botón y encabezado, que con esto te permite hacer la maquetación de las páginas pues de una forma totalmente pues exhaustiva y tocando y controlando absolutamente todos los parámetros. Con este framework se puede hacer realmente una página desde cero utilizando solo esos cuatro bloques de forma repetida, obviamente, y jerarquizada dentro de la página para definirte tus secciones y dentro de las secciones dividir en columnas, añadir los elementos que necesites. Además, tiene también una serie de patrones que son como templates de secciones ya completas, lo que puede ser una sección de comentarios, una tabla de precios, una sección de últimos artículos del blog, una sección de referidos, pues cualquier sección ya puede estar una mención, una lista de características. Las típicas secciones que tienen, digamos, unas características compuestas que llevan no solo un encabezado, sino lleva una foto o lleva un logotipo. Todo este tipo de cosas las vais a encontrar ya dentro del tema, de todos estos temas modernos, los vais a encontrar como patrones o subtemplates o subplantillas, que en vez de ser plantilla una página completa, pues son fragmentos que puedes utilizar a modo de collage dentro de tu página y añades unas cuantas subplantillas de estas y puedes maquetar una página realmente muy rápido. Por mi parte nada más, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que podáis seguir este podcast en las principales plataformas. Muchas gracias por vuestras valoraciones y comentarios en Apple Podcast, por vuestros me gusta en iVoox y Spotify y gracias por estar al otro lado y querer formar parte de esta comunidad de ingeniosos de sistemas. Nos encontramos en el próximo episodio y que tengáis un ingenioso día.